Mario Vadillo de Ciudadanos por Mendoza, que nos va a estar contando un poco al respecto. Mario, bienvenido al aire de La Huella de Carbono. Antonella, Jorge y Juan, te saludamos.
Bueno, qué numeroso. Muchas gracias. Buenas tardes a la mesa.
Buenas tardes.
Bueno, Mario, agradecerte el tiempo, como siempre, y consultarte sobre esto que nos parece súper interesante. El tema de la vivienda es una necesidad central, pero además también pensar en que no solamente hay que hacer vivienda, sino hay que pensar cómo hacerlas, nos parecía importante. Contanos un poco de qué va este proyecto.
Sí, es muy interesante. La verdad que como consumidores ya todos estamos familiarizados con lo que es el etiquetado energético en los electrodomésticos. Uh-huh. Es muy normal que uno ya cuando vaya a comprar una heladera, por ejemplo, vea qué nivel de eficiencia energética tiene esa heladera y trate comparativamente de comprarla más eficiente. Es decir, ya no buscamos solamente una cuestión estética, sino que buscamos también cuidar el bolsillo, es decir, que el electrodoméstico tenga una eficiencia energética que nos permita ahorrar, en este caso puede ser electricidad en una heladera, o en el caso de ser una cocina o una estufa, que la misma nos permita ahorrar gas. Este mismo concepto se ha plasmado para viviendas, dado que lo que se busca es que la vivienda que vayamos a comprar, o en el caso construir, pueda contar de un documento en el cual se vea qué eficiencia energética la misma cuenta en relación al año. Es decir, se cuenta por kilovatios metros por el año de eficiencia energética, y así comparativamente, al igual que la etiqueta de un electrodoméstico, nosotros vamos a tener una eficiencia de la A hasta la K con diferentes tipos de eficiencia. Se parte de una casa tradicional con la eficiencia más baja, y a partir de ahí primero se calcula lo que es la cobertura envolvente, es decir, qué aislamiento tiene en relación a los techos, las paredes, los pisos, y después las aberturas. Eso le da la primera escala de eficiencia. Si esta casa se le suma los electrodomésticos, tanto de calefacción como de refrigeración, que son con alto grado de eficiencia, sube un nivel más. Y para llegar al nivel A, tiene que tener también ya sistemas de eficiencia activos, como son los calefones solares y los paneles también eléctricos solares, que eso ya la colocaría en una eficiencia a nivel A. Esto es muy importante, dado que, primero, como decía antes, nos permite un ahorro muy grande a nivel económico, porque, como sabemos, las facturas tanto del gas como de la electricidad se basan en categorías. A mayor consumo, mayor derroche, y entonces se nos castiga con kilovatios o metros cúbicos de gas más caros. En este caso, al tener una casa altamente eficiente, nos permite despegarnos ya del tema del gas o de la electricidad, porque los sistemas activos ya no hacen independientes, o si en el caso de no llegar a tal extremo, nos permite gastar menos metros cúbicos de gas, menos kilovatios de electricidad, que hace que la factura nos baje en la cantidad de consumo y también nos baje en el valor del metro cúbico o del kilovatio. Esto último también hace que nuestra huella de carbón sea mucho menor, y entonces también está este tema de cómo nosotros colaboramos contra el cambio climático, con la lucha contra el calentamiento global. Esto también es una importante motivación. Y por último, lo que decimos, la solidaridad social, porque los metros cúbicos de gas o los kilovatios de electricidad que nosotros ahorramos lo puede usar o nuestro vecino, nuestro coprovinciano, que por ahí hoy día no lo tiene.
Hola Mario, buenas tardes. Quería preguntar dos cuestiones. Una iba por cómo era, bueno, vos hablabas como de sucesivas categorías, ¿no? La del envolvente, de los sistemas que tuviera de calefacción, refrigeración. no se ha tomado en cuenta en este etiquetado ese el análisis del ciclo de vida, ¿no? Que tiene que ver también de una manera más integral que de con qué materiales se ha hecho, de qué manera, que también se usa, digo, para otros productos, ¿no? Que es el análisis clásico de la cuna a la tumba, ¿no? De decir, bueno, para elaborar esto, ¿qué procedimiento se ha seguido y qué se ha empleado para ello, ¿no? Y ahí analizar multidimensionalmente un montón de otros aspectos, más allá de solo lo eficientemente energética que es esa casa. Eso por un lado. Y por otro, me pregunto siempre, que es una duda a veces, nadie difiere, ¿no? de que cuando uno construye una vivienda eficiente va a ahorrar en los años posteriores en energía que vas a dejar de consumir. Pero cuando esa vivienda la construyó alguien que no la pensó utilizar sino arrendar, claro, ahí es donde se desligan muchas veces de eso. Decir, bueno, yo no me importa que la casa no sea tan eficiente, si total no la voy a usar yo, el que va a pagar por los servicios pagando extra de calefacción o de refrigeración va a ser el inquilino. ¿Qué manera se puede llegar a pensar para poder implementarlo?
Bueno, muy buenas las dos preguntas. Muy buena. La primera pregunta, desde nuestro espacio político Ciudadanos por Mendoza, que está ahora incluido en el Partido Verde, lo que le agregamos es que aparte de la eficiencia en materia energética, también que se construyera un índice de eficiencia en materia ambiental. Esto ahí sí incluye lo que es el uso del agua, es decir, que la casa también tenga inodoros de dos tiempos, tenga uso de aguas grises, tenga difusores para la parte de ducha y también de los grifos, que son aireadores, que permiten un uso eficiente del agua y un ahorro de agua, y también el tema del uso de arbolado como para la protección del ambiente y de los jardines xerófilos. Es decir, que a partir de este índice también se va a poder manejar no solamente la eficiencia energética, sino su cuidado del ambiente de esta casa, de esta construcción. En relación a la segunda pregunta, el etiquetado tiene mucho que ver y se usa ya, sobre todo en Alemania, con relación que cada vez que vos publicás una casa en corretaje inmobiliario, también junto con la propuesta de alquiler, tiene que salir, tiene que decir qué grado de eficiencia energética tiene. Esto es para que el consumidor, es decir, en este caso el futuro inquilino, pueda, también el comprador, también pueda elegir no solamente por el precio, sino también por el grado de eficiencia. Uh-huh. Creo que como hacemos con los electrodomésticos, ante comparaciones de dos unidades con el mismo precio, vamos a elegir la que tenga mejor grado de eficiencia energética.
Uh-huh. ¿Anto?
Yo. Muy buenas tardes, Antonella, te saluda.
¿Qué tal, Antonella?
Muy bien, gracias. En este proyecto, en su artículo 18 habla sobre compromiso ambiental. Entonces,
¿a qué referí?
Quería preguntarte qué medidas se proponen para preservar el medio ambiente.
Bueno, el tema es que lo que es el consumo de energía de los hogares implica un 27% de la matriz energética de nuestro país. En la medida que uno logre bajar y ser eficiente en ese uso del 27%, ya tiene un grado grande de compromiso ambiental. ¿Qué más se puede usar? Bueno, si las personas, como ahora, se hace un índice donde los jardines son xerófilos, por ejemplo, en el compromiso con el agua, donde ya planteamos el gasto, que el uso de las aguas grises, el uso de todo lo que es artefactos que sean eficientes en el uso del agua, es un grado grande de compromiso, ¿no? También se toma acá cómo se pueden hacer para ser más eficiente con respecto a la protección solar, el caso de tener árboles como parte de las pantallas solares, bueno, la ubicación de la casa con relación a la salida del sol. Bueno, son todos estos temas que de a poco se van a, insertándose en la sociedad. Por ejemplo, en la Valle hay una experiencia piloto de las casas Quincha, que son casas hechas de adobe ahí me estoy un poco perdido porque las vi en Uspallata.
Sí, el método constructivo acá se ha priorizado y hay ordenanza. Somos el primer municipio de la provincia.
Claro, yo las conocí en Uspallata y no sé si son las mismas.
El segundo, me corrige mi compañero, el segundo. Claro. Pero tanto la Quincha como el adobe, justo en un ratito tenemos una entrevista, Mario, con una experiencia que se está dando aquí, justo además con mujeres.
Sí, yo no las conozco las de La Valle, conocí las de Uspallata porque me invitaron una familia que vino de Buenos Aires y que, bueno, fuimos al barrio. Y la verdad que son unas casas circulares que también ahorran porque en el medio tienen un sistema de calefacción que le hace envolvente a toda la casa. Claro. Muy hermosas las casas y el planteo, ¿no?, de que puedan tener un espacio de terreno para plantar sus plantaciones. Una experiencia muy linda.
Justamente las casas construidas con tierra cruda podrían considerarse dentro de la segunda categoría que vos mencionás, que es la de envolvente, porque justamente el material aislante de las paredes, en este caso, en el caso de que de las casas de quincha o de adobe, tienen ese plus que ya entrarían en subir la categoría de la casa. Después, por supuesto, los sistemas activos y la energía renovable que vos mencionabas. Y ahí te queríamos consultar, Mario, si la persona que proponga construir una casa con mayor eficiencia energética o la transforme de repente, porque lo hablábamos hace un rato al aire, siempre puede uno mejorar su casa, algunas cosas quizás ya no, pero muchas sí, ¿tendrían algún tipo de reconocimiento? No digo económico, si pudiera estar, pero sí a lo mejor decir, bueno, mi casa tiene un cartel en la puerta que dice que tiene tal eficiencia, casi como un reconocimiento social. ¿Está contemplado en el proyecto algún tipo de estos reconocimientos?
Sí, el primer reconocimiento es a nivel de impuesto inmobiliario, se hace una reducción de impuesto inmobiliario. Eso después está el tema de que este documento de eficiencia energética lo podrías poner en la puerta, que estaría perfecto. Sino también permite que cada venta de esa propiedad le dé un mayor valor, ¿no? Es decir, como digo, siempre se va a priorizar el comprador ya va a saber que va a tener un ahorro energético considerable al tener este tipo de vivienda, y obviamente que eso va a valer como hoy día, ¿no? Yo creo que hoy día uno va y si encuentra un lavarropa que te sale en la última categoría, ni lo comprás. Es decir, es más, ya está en juego cuando está en la B. Ya no sabes si comprarlo, decís, bueno, pero busquemos uno de la A. Y ahora hay algunos que son A+, o A++, que se llaman, que superan el estándar. Ahora hay muchas experiencias acá en Mendoza que se están haciendo casas de steel frame, que se llama, que son de tergopol o polietileno expandido, con un marco de varillas de acero, que logran hacer, aparte de ser muy rápido en el tiempo, como en la categoría de la parte envolvente, serían casi de un 100% aislante. Uh-huh. Eso es muy bueno. Y volviendo al anterior, uno en su casa, con muy poco dinero, es decir, con 10 centímetros de estergopol que se le agregue al techo, lo hace totalmente aislante. Nosotros enseñábamos, por ejemplo, a los inodoros de ponerle botellas de agua, de la botella de plástico llena de agua, y le reduce la cantidad al depósito. Eso lo hace mucho más económico en agua. Uh-huh. Y para los vidrios, en invierno se usan se le pega el film este de burbujas que se usa para hacer todo lo que es empaque, que esas que normalmente uno empezamos a romper.
Sí, cuando estamos nerviosos agarramos el plastiquito.
Claro,
sí,
bueno,
sí.
Esto con un rociador de agua, sin ningún pegamento, sin nada, con un rociador de agua, se le pone al vidrio y se apoya estos film de pelotitas y genera el doble vidrio, que genera el mismo efecto aislante. Es decir, hay veces que con muy pocas cosas o también lo que son los topes que se le ponen en las puertas, ¿no?, de mangueras con arena, para para hacer que la parte de abajo de las puertas no entre el chiflete, que se llama. Todas estas cosas son caseras, pero generan mucho aislamiento, y con un poco de recursos, es decir, con muy pocos recursos uno logra aislar, como son las enredaderas también para las paredes donde da mucho el sol, o árboles que se ponen para también con forma de hojas caducas que permiten en el verano aislarnos del sol y en invierno que entre el sol caliente las paredes. Entonces, todos son los recursos naturales que uno ha empezado a tomar más en cuenta, sobre todo porque hay más compromiso ambiental y también sentimos que las facturas de electricidad y de gas cada día son más fuertes.
El diálogo es con el diputado provincial Mario Vadillo de Ciudadanos por Mendoza. Mario, agradecerte el tiempo, la amabilidad como siempre de atendernos. Consultarte qué camino va a tener el proyecto. Corregime, tiene media sanción en diputados por unanimidad. Ya vamos a ir a relevar las casas de los diputados a ver qué nivel de eficiencia energética tiene.
La mía tiene muy bueno. Sería interesante. Yo siempre, es una casa que tiene todas enredaderas por todos lados.
Bien. ya estás en el envolvente al menos.
Siempre cuando hice a la casa y, por ejemplo, hicimos con paredes que eran más grandes para que fueran más aislantes, uh-huh. Con pérgolas también de protección solar. Yo en su momento pensé, y con Feng Shui, en su momento también tenía una orientación Feng Shui la casa. Mira. Un poco también energética, que eso no lo tenemos comprobado. Metido en el proyecto.
¿Cómo sigue?
Sigue ahora en Senadores, uh-huh. Un proyecto que obviamente va a contar con mucho apoyo por todas las fuerzas políticas, porque hay ciertas cosas que generan grietas, pero ciertas otras que todos los políticos nos apoyamos, como es el cuidado de la naturaleza y del ambiente. Uh-huh.
Bien, bueno, seguiremos entonces cuando tenga aprobación definitiva y por supuesto el desafío mayor que es la implementación y que se pueda llevar adelante. Mario, te agradecemos como siempre el rato.
Listo, muchas gracias.
Estamos en comunicación.
Saludos ahí a la mesa.
Abrazo enorme. Chau.
Chau, chau.
Mario Vadillo, entonces, diputado nacional. Así que vamos a etiquetar. ¿Ah? A ver, etiquete, dele.
No, está perfecto. Me encanta la iniciativa. Yo iría un paso más allá, que es... que en las normativas de obligatorio cumplimiento de construcción se empezaran a incorporar alguna de esas cosas, o sea, como que ya no fuera posible, yo quiero obviamente de nueva construcción, no vamos a, pero yo quiero construir una casa pero que sea de muy baja eficiencia, a pesar de que el etiquetado te vaya a dar una mala categoría, ¿no?
Claro.
Que ya se empiece a, bueno,
sí, pero hay tanto metro, todo. Ahí cagaste, porque todo lo que hace el IPB, por ejemplo, no se podría hacer.
Por eso, claro. Amigo, es que, claro. es que la va apuntando primero que nada a los planes públicos de vivienda, claro, y después a los, claro, particulares, y también en ese intermedio a las inmobiliarias o empresas más grandes que se dedican a construir y vender, digamos. Porque, vuelvo otra vez a ponerlo, hay veces que el que quiere buscar la máxima rentabilidad no está pensando en una casa eficiente.
Sin duda, sí. Y es interesante. ¿Va a etiquetar alguna casa usted en este instante?
Yo estoy... No sé si es muy legal lo que yo quiero decir para...
No, bueno, espere. Ya, el diputado habló de Feng Shui, eso está al lado de lo ilegal. No, mentira, no.
No, pero algo muy interesante que a mí me gustaría aportar es que yo en un pueblito de Córdoba, en el paraíso en la tierra en Córdoba, vi una casa que el techo era un techo vivo.
Sí.
Y con la persona que me acompañaba en ese momento, suponíamos que posiblemente estaba conectado a un invernadero adentro de la casa, entonces eso hacía que la temperatura ambiente fuera ambiente, o sea, favorable. Adentro de la casa, si era invierno, podías estar en remera, por ejemplo.
Bien, bueno, interesante. Entonces tiene que ver con el manejo térmico, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, no, en otras provincias es diferente la legislación por la cuestión antisísmica, acá es un poco más estricto y tiene que ver con eso. Pero si usted diera, Jorge, no prohibiendo, que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero si usted dijera, bueno, pero para el que va a hacer, que enseguida vamos a tener una experiencia acá en el departamento, pero para el que va a hacer casas de quincha y adobe, vamos a tener créditos blandos. O esta línea de crédito específica para el que quiera hacerlo de esta manera.
Totalmente. Digo, ahí es donde él tiene que tomar un rol protagonista el Estado, apuntando a promover.
Sí, sí, sí.
Pero yo le pongo un ejemplo, a veces no es tan fácil. ¿Qué ocurre? Hablamos mucho, el plan renovar, ¿no? Que viene en el macrismo para impulsar las energías renovables y todo, y descentralizar los consumos, que está perfecto y es una acción que se tiene que masificar, pero bueno, terminaron llevando adelante una iniciativa, pero cediendo en parte al lobby de las distribuidoras energéticas. ¿Por qué? Porque después hicieron que si vos sos querés poner paneles fotovoltaicos, o sea, paneles solares en tu casa, si producís en exceso, te lo pagan a la misma energía que la compran al mayorista. En cambio, no te conviene, digo, porque vos tenés que hacer una inversión en panel, entonces, ¿qué va a hacer la gente? Que la gente que los puso se va a lo mínimo que le sirve, no para excederse. Y si se excediera, se podrían compensar otro tipo de energías, digo, pero ahí nunca le pusieron, ¿por qué? Porque se dieron ante esta cuestión de las distribuidoras eléctricas, y así pasa lo mismo con otras cuestiones, digo, hay muchas buenas ideas, muchas buenas intenciones, después hay que llevarlas a la práctica y transformar bien el modelo, porque esto es una cuestión, lo de la vivienda energética, pero si pensamos en todo lo que tenemos que revertir para no ir tal y como vamos desenfrenados hacia el abismo del cambio climático, ni te cuento.
De eso se trata la huella de carbono. En un ratito ya nos venimos a la base, Anto.
Por supuesto.
Tenemos una experiencia de mujeres. Vamos a entrevistar a dos de ellas que tiene que ver justamente con el tema de vivienda sustentable.
Vivienda sustentable. Así
ahí,
es.
Qué bueno. Ahí venimos con eso.
¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, un color.
Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré.
Más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la
siguen emitiendo gases de efecto invernadero. En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar. Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. La temperatura del planeta aumenta. Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas. Aumentan las enfermedades y aumenta la pobreza. Tenemos para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar. Cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. El planeta Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Más calor, más sequías, más inundaciones y también hay huracanes violentos que se arrebatan contra mi continente. El mundo ya no actúa como ayer. La naturaleza se resiente cuando no la tratas como debe ser. Países en desarrollo tienen que ser apoyados para poder hacerle frente al cambio climático. Cada país tiene que estar comprometido para poder evitar que el mundo tenga un final trágico. Una industria amigable con el medio ambiente, que sea responsable y que sea consciente pensando en el porvenir. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Ayúdame a cambiar el mundo cada día, previniendo la contaminación. Cambiar las formas de producir energía, viviendo en armonía con el aire y el sol. Cuidemos ya de nuestra tierra, el tiempo pasa y no para. Tomemos medidas concretas para que mejore el planeta. La Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar. Cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, sube tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que cambie el mundo, que cambie el planeta.
El sol con todo. Hacia el norte derecho, con un sol radiante y un cielo increíble. Vamos a recibir a los músicos que acompañaron a Ricardo Vica.
Para Ricardo Vica, este guanuquiendo que tanto... tanto sentimiento ha traído. Seguramente está acá esta noche. Vamos, Ricardito.
Thank you. pecados son purios y que no son hondo. Un tibio respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese, ese es su respiro.
Estamos de vuelta con La Huella de Carbono y para este bloque traemos una entrevista súper especial. ¿Por qué? Porque es local, porque ya nos fuimos a lo internacional, a lo provincial y volvemos a lo local. Y en este momento le damos la bienvenida a Joana de Luret. Ella es la directora de Hábitat del municipio de La Valle. Bienvenida, Joana. Juan, Jorge y Antonella, te damos la bienvenida.
Hola chicos, ¿cómo andan?
Hola, buenas. ¿Cómo va?
Bienvenida a La Huella de Carbono, Joana. Bueno, como le contábamos a la audiencia, te convocamos hoy a esta entrevista para charlar un poco sobre la construcción del barrio sustentable.
Sí, es un gran proyecto que se está emprendiendo acá en el departamento, un grupo de mujeres que van a construir su propia vivienda y de manera sustentable.
Genial. Y este es un, claro, como vos mencionabas, es un grupo de 26 mujeres que integran la asociación Meltequi Tichalú para llevar adelante la construcción de sus viviendas de una manera más cooperativa y bajo estándares sustentables.
Sí, son un grupo de mujeres que trajeron hace aproximadamente un año un proyecto al intendente, le propusieron la construcción de sus propias viviendas con sus propias manos, y son mujeres que tienen diferentes situaciones de vida que las llevaron a unirse y a tener un objetivo en común, que era la casa propia. Armaron este proyecto y lo trajeron al intendente y él nos los propuso a nosotros, y de ahí empezamos a transitar el proyecto en conjunto. Constituimos al grupo de mujeres como una entidad, porque ellas no estaban constituidas como entidad aún. Esa fue la primera instancia. Luego trabajamos sobre el terreno y, bueno, ahora estamos trabajando lo que es el proyecto de construcción de vivienda.
Buenísimo. Joana, Jorge te habla. Había dentro de este grupo de vivienda sustentable y todo, también hacía mención a como un mecanismo que iban a incorporar las viviendas como un mecanismo también de tratamiento de los propios efluentes. ¿Esto de qué se trataba? O sea, ¿o en qué difería, para que todo el mundo nos entienda, de los sistemas más comunes en la Valle, que se tratan de una cámara séptica y un pozo ciego en el peor de los casos, o un sistema de cloacas en los lugares donde haya.
Sí, se habló en alguna oportunidad del biodigestor. Estamos en el análisis de ese proceso. Sí sabemos que queremos la reutilización de agua, porque las casas van a tener su propia huerta, que queremos que se riegue con agua que reutilicen las mismas casas. El biodigestor en primera instancia es como muy buen proyecto, pero estamos en el estudio si lo vamos a utilizar o no, porque salieron un par de notas en varios lugares como que tenía algunas complicaciones con el virus, ahora con el coronavirus, era... Uh-huh. Entonces estamos como en el análisis de ese proceso. Sí, vamos a reutilizar las aguas y con eso se mantendríamos la huerta.
Ajá, las aguas, entiendo yo, grises, ¿no?
Grises, sería, claro, tal cual. Claro. Residuales, que les digo también.
Sí,
claro. Joana, buenas tardes. Juan, te saludo. Un gustazo. Consultarte sobre algo con el que por ahí nos enfrentamos, porque hemos tenido, esta es una opinión personal, como sociedad, un retroceso en cuanto a las viviendas, ¿no? Las viviendas tradicionales, históricamente, en nuestro departamento y en muchos puntos de la Argentina, han sido de la técnica que ahora parece innovadora, pero que en realidad rescata justamente las tradiciones de nuestro pueblo originario, de nuestro abuelo, y de repente la involución, digo yo, del material, del cemento, del ladrillo, del fierro. Y inevitablemente nos chocamos con ese prejuicio. La gente en general, vos siendo directora de Hábitat lo sabrás claramente, quiere su casa de material. ¿Cómo se desanda esto y cómo se ha podido trabajar con este grupo de mujeres? Quiero rescatar particularmente el hecho de que sean mujeres en esta situación para convencerlas, si es que fue necesario, esto decímelo vos, para que sus casas sean de quincha.
En realidad no, ellas vinieron con la propuesta de que sus casas fueran de quinchas porque han estado participando en los talleres que se dieron en Interluz y también en el Museo Municipal. Ellas participaron en los talleres de construcción que dio Adriana, la arquitecta que es especializada en quincha, y ahí ellas se enamoran del proyecto. Ellas son como una... no tuvimos que... Porque sí es verdad lo que dicen ustedes, culturalmente, digamos, las personas del departamento, cuando se dice quincha se piensa en la vivienda social, la vivienda, el rancho, que todos le dicen. Y bueno, cuando ellos vieron el prototipo de que Adriana les realizó, quedaron fascinadas y también era una propuesta de ellas de hacerla de quincha. Mira, y el beneficio de la quincha en nuestro departamento es mucho mejor que el de la construcción tradicional. Es mucho más aislante al frío y al calor. Tiene una durabilidad... nosotros, Adriana nos decía 100 años, yo le digo, tiene una durabilidad mucho mayor si existen los cuidados, porque conocemos casa de quincha de 200, 300 años. Uh-huh. Entonces, para el departamento es muy bueno, se reutilizan muchísimos materiales. Nosotros ahora este grupo de mujeres también había conseguido una donación de muchos pallets. Qué bueno. Que estamos viendo también en trabajar en la estructura con los pallets. Uh-huh. Entonces consiguieron una donación de piedras, las cañas también han sido donadas, ellas las van a ir a cortar, entonces... es mucho más económico la construcción, es mucho más rápido y tiene muchísimo más beneficio en el departamento por nuestras condiciones climáticas.
Entiendo que es también un proceso constructivo en el que uno o una se puede involucrar más por esto que decís, ¿no? Uno puede desde trenzar el cañizo hasta colocar los palets o llenar las paredes con barro, ¿no? Hay veces que otro tipo de construcciones no te permiten esa sintonía con tu propia casa, porque bueno, son técnicas a veces que solo las puedes llevar adelante el que está especializado en eso.
Sí, esas son técnicas que ellas van a tener capacitaciones, obviamente, con con la arquitecta, pero son construcciones que pueden realizar desde el principio hasta el final ellas. Ahora están, se tienen que conseguir las cañas ahora, después de la primera helada, son alrededor de 3.000, de 2.500 a 3.000 cañas por casa, que ya las tienen prácticamente conseguidas. Entonces es un trabajo que desde el principio hasta el final lo pueden elaborar ellas. Junto con un ingeniero se elaboró un plano que fue presentado también acá a Obras Privadas del municipio, que son palos mucho más finos que el palo rollizo tradicional, que es muy pesado. Entonces toda la estructura está pensada para que ellas puedan construir.
Qué bueno. Joana, ¿dónde va a estar ubicado el barrio, digamos, el conglomerado de casas? Y preguntarte si quien nos esté escuchando se interesa por ir a conocer, a ver, va a haber algún, está pensado, digamos, algún ciclo de capacitaciones más allá de del grupo de mujeres y más o menos en qué plazos, digamos.
Nosotros, las capacitaciones están pensadas para los días sábados, que es cuando la totalidad de las mujeres puede asistir. Habíamos pensado que los talleres fueran abiertos a la comunidad. Sí, pandemia nos está acobardando un poco, porque, bueno, digamos por los diferentes protocolos y por las restricciones que reciente han salido, estamos ahí en el proceso. No queremos atrasarnos, pero sí nos acobardan un poco porque no sabemos la masividad de gente que podemos tener en el lugar.
¿Y los plazos para la construcción del barrio, que las casas ya puedan ser habitadas por las mujeres?
Y eso va a depender del porque ellas van a construir su propia vivienda, depende de la disponibilidad de ellas en la construcción. Nos hemos puesto un plazo estimativo de un año, año y medio para la finalidad.
Bueno, y entiendo yo que si una experiencia así exitosa de autoconstrucción, en este caso en Quincha, de un grupo de mujeres organizadas y todo, es exitoso, estarán pensando también en futuras réplicas por otros puntos del departamento.
Sí, nosotros trabajamos con varias entidades en el departamento. Nuestra idea... Digamos, ellas nos trajeron la idea y nosotros veníamos hace un montón tratando de que entidades se coparan con la idea. Yo creo que va a ser un puntapié a que muchas entidades quieran replicar esto, así que estamos como abiertos y contentos con esa iniciativa.
Buenísimo. Bueno, ojalá así sea. Te agradecemos, Joana, por el tiempo, por la información, y seguramente más adelante podremos seguir profundizando de este tema u otros.
Te mandamos. Sí, seguramente tenemos un año y medio de trabajo, así que seguramente capaz que puedan ir y ayudarnos también ahí en el terreno.
Exacto, eso podría ser una linda experiencia para que algunos compañeros o compañeras puedan acercarse a conocer de primera mano.
Y que llamen a gente guapa también, porque si vamos nosotros nomás...
Claro, bueno, pero de primera mano van a poder comunicar después, porque lo van a haber hecho.
Eso lo dicen por ellos dos, igual. Yo siempre estoy lista y dispuesta para ir a dar una mano.
Entonces te vamos a invitar a vos.
Por supuesto. Bueno, Joana, muchísimas gracias, ha sido un placer y más ha sido un placer poder conocer sobre este proyecto.
Bueno, chicos, gracias a ustedes, que estén muy bien, un beso y bueno, estamos en comunicación.
Abrazo.
Chao, chao.
Chao, chao. Bueno, muy bien. Me parece, está buenísimo. Sí, no, a mí me encanta.
Estás muriendo por las ganas de hablar.
No, las ganas de meter la mano en el barro.
Sí, eso sí también, por supuesto.
A mí me hace muy bien. Sí, sí.
Es terapéutico.
No sé si todo el mundo lo sabe. Yo lo milito hace muchos años y quienes escuchan la radio ese tiempo lo he dicho más de una vez. Mi casa es de Quincha, digamos, en ese sentido. Milito este
la milita es convencido.
Muy convencido y sabiendo que... A ver... Voy a hacer una huevada, hoy está frío afuera. Y voy a entrar a mi casa y mi casa está bien, está perfecta. Y no sé si vamos a tener que prender la estufa hoy. En otras casas ya se vio la chimenea humeando.
Claro.
Entonces digo, ahí un poco me parece que es la...
Las que tienen, porque yo no tengo.
No, bueno, no, claro.
Pero señora, no se aburra, haga casa de barro, escúcheme una cosa.
Bueno, el ejemplo dale, ayúdame a conseguir el terreno.
No, no te lo digo, se lo digo a la señora que está en su casa, se lo digo a la señora que está en su casa. Vamos a conseguir algún terrenito, no se preocupe.
Dani, sacámelo del aire, por favor, sacámelo. Lo estoy pensando, seriamente, seriamente.
No, pero es lindo, más allá que de que son experiencias puntuales, pero está buenísimo que se repliquen hacia dentro del departamento.
Sí, ojalá se replicara no solamente en el departamento, sino como que este sea como una propuesta a nivel política pública. Como no, que sea esta una nueva posibilidad para construir viviendas para todos y para todas, para quienes no tienen un techo y se les dificulta la posibilidad de poder construir una casa de material, de cualquier tipo de material.
No, y yo digo, 6 o 7 años después de sancionada la ordenanza municipal, que se haga un barrio con 26 casas, porque hay casas y algunas aprobadas en el departamento. Pero desde que salió la ordenanza al día de hoy, la verdad que no ha sido promovido como uno querría. Está la casa del museo, está la casa... Ahora, a mí esto me parece de mucho mayor potencia, que es 26 casas. Yo le pongo el plus de que sean todas mujeres en situaciones complicadas. Pero además, 26 casas en un solo barrio, donde todos los que queremos ir a conocer vamos a poder hacerlo. Y nos vamos a convencer, porque en definitiva esto es convencerse, sí, de que va por ahí. Excelente, yo me parece, celebro mucho la iniciativa. Ojalá ese año y medio sea tal y en ese tiempo podamos aprender un montón de gente.
Sí.
Pero cómo me gusta el Super Adobe. Después me va a enseñar, ¿usted sabe?
Yo, bueno, si querés te puedo pasar el contacto para que te enseñen.
Me tiene cautivado el Super Adobe, porque aparte el Super Adobe, y ya con esto me callo,
no
necesita techo. No sé, algunos sí le ponen techo. Pero si vos abovedás esa manga de tierra compactada, después tenés que impermeabilizar eso, pero no necesitás gastar plata en el techo. Solo se hace con la tierra y la manga, obviamente abertura y sí, más detalles, pero es maravilloso el superador.
Bueno, vos tuviste la posibilidad, sí, de ver el dron, la imagen esa del dron, sí, es espectacular.
Está la base porque son casas redondeadas.
Sí,
porque
son espacios arma, redondos.
Claro, claro.
Porque esa es una sola casa.
Pero es espectacular.
Es tremendo.
Es como que le hacen un encofrado y lo rellenan, o como el superador.
Imagínate una bolsa de alpillera práctica, eso de la mismo, que viene el alimento, sí, balanceado, continua, infinita.
Sí.
Es una manga, es una manga de ese material. Ah. Y con unos aparatos especiales que se hacen de madera, sí, en tu casa,
sí, sí, sí,
vas llenando y vas compactando eso. Entonces las paredes son del ancho de una bolsa, o sea, más ancha incluso que si fuera de adobe, compactado, y es como un chorizo de tierra que se va
envolviendo,
acaracolando, sirve.
Sí, el acaracolando está muy bien.
Y donde vos querés hacer una puerta, tenés que hacerla o termina ahí. Es maravilloso. La señora en su casa busque Super Adobe y ahí te va a aparecer. Es maravilloso.
Enamorado está.
No, me encanta, me encanta. Adobe. Si lo hubiera descubierto antes, no sé si me la hacía de quincha la casa.
Tomá.
¿Nos vamos? Pero es fácil, ¿qué me está discutiendo?
Es muy fácil.
Estoy preguntando.
Ay, hoy Burba ha venido con ganas de pelear.
Hoy ha venido fundamentalista del aire acondicionado y del Super Adobe.
Y del Super Adobe. Yo creo que estamos para despedirnos hasta la próxima. Sí. ¿Ustedes qué dicen?
La operadora nos mira con cara de
toque. Rajen ya.
Sí, cómo no, nos vamos.
Por supuesto, queda. Ustedes me deben hace 2 programas ya el bloque de elementos comestibles.
Sí, es verdad, de elementos comestibles.
Lo voy a tener, no, me lo voy a anotar para la, sí, para la cuentita.
Tiene razón. Y eso es porque tenemos una producción que se pasa de vuelta. Vamos a hablar con la producción y le vamos a decir, no se pasen de vuelta, porque después hay cosas que nos quedan afuera.
Lo vamos a empezar a ajustar al productor, me parece.
Sí, tiene razón. Pero la semana que viene vamos a hablar del trigo transgénico.
Por supuesto.
Y de una movida ahí que usted sabía.
Ay, que me olvidé. Ya me voy a acordar.
Bueno, pero ya se lo voy a acordar.
Ya me voy a acordar.
No se me vaya.
Bueno, ¿qué era?
Y mire que estoy mirando.
Sí.
Sí, usted lo dijo.
Sí, yo lo dije, tenés razón.
De la... del coso ese.
Del coso. Pará, ¿no? Si lo tengo acá.
De la audiencia pública por la reserva Manzano Piuque.
Exactamente. Porque como siempre, nunca falta el lobby acaparador de tierras. de, para los ricos, queriéndose adueñar de parte de reservas naturales, áreas protegidas, pedemonte, etcétera.
De eso vamos a estar hablando la semana que viene.
Por supuesto.
Y de los objetos comestibles.
Hasta la próxima y seguimos con más La Huella de Carbono.
Hasta la próxima semana.
Nos vemos.
Razón y piel. Difícil mezclar.